Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 19 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
El tri más caro. Con su llegada al Milan, Santiago Jiménez revalorizó a la selección mexicana ante Canadá. Dentro del Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Mediotiempo.com.
Gran momento. Raúl Jiménez, Julián Quiñones y César Huerta son algunos de los jugadores del tri que llegan en gran momento para disputar el encuentro el día jueves.
FoxSportsLA.com.
Cerca del regreso. Irving Lozano y Guillermo Ochoa podrían regresar a la selección mexicana, con posibilidades de entrar a la lista de la Copa Oro.
Esto.com.mx.
En declive, Henry Martín vive su peor sequía de goles en el Club América desde 2021, con apenas una anotación en lo que va de este clausura 2025 de la Liga MX.
ClaroSports.com.
Histórico. El ciclista mexicano Isaac del Toro se llevó el primer lugar en la histórica carrera de Milán-Turín, dentro de su edición 106. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 19 de marzo, 5 de la tarde con 2 minutos y mucho para platicar. Señor Burak, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, quiero saludarte. Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca del partido de los Dodgers en contra de Cachorros. Finalizó esta miniserie con la cual se puso en marcha la campaña 2025 del béisbol de las mayores en Tokio. Y también hay varias cosas referentes a el Comité Olímpico Internacional, porque mañana será conocer quién es el nuevo presidente, el hombre que sustituye a Thomas Bach. Vamos a platicar acerca de los candidatos.
Perfecto, Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Terminó la fase de los partidos de ida de la Champions League femenil. Real Madrid le ganó ayer al Arsenal 2-0. El Olympique de Lyon le ganó al Bayern Múnich 2-0 de visita. El Barcelona le ganó al Wolfsburgo 4-1 de visita. Y el Manchester City le ganó al Chelsea 2-0. ¿Qué nivel de la Champions League femenina? Platicaremos un poco más tarde de ello. Y corrió ahí como el rumor, Raúl, del tema de Pachuca y León en el Mundial de Clubes. Y Pachuca y León sacan comunicado y dicen: a mí no me han notificado absolutamente nada.
Nada, nada de nada. Ya lo estaremos comentando más adelante, porque nos vamos a Canadá para platicar y agradecerle antes que nada a Ricardo Pasquel que nos tome esta conexión para platicar del fútbol de Canadá. ¿Cómo está? Para que nos diga ahora que viene este partido contra la selección mexicana. Ricardo, antes que nada, muchísimas gracias y felicitarte a ti, a tus hermanos, por el buen trabajo que están haciendo allá en Canadá. Y gracias por estar con nosotros,
Raúl, ¿cómo estás? Un saludo a todo a tu auditorio, Raúl Eduardo. Enrique, gracias por este espacio.
No, al contrario, gracias a ti. Oye, platícanos en qué etapa está el fútbol de Canadá en este momento.
Pues mira, lo voy a tratar de resumir, pero es una liga que empieza en el 2019, Raúl. Imagínate que anteriormente Canadá no tenía liga doméstica. Esta camada de jugadores que hoy en día juegan en el Porto, en el Bayern, en el Lyon, entre otros, salieron sin tener una liga doméstica. Entonces arranca se llama la Canadian Premier League hace prácticamente 5 años, luego llega COVID 20 y 21, entonces es una liga que prácticamente tiene 4 años de temporada completa, y imagínate que es lo que la MLS fue en su momento en el 2008, 2010, por ahí, con muchísimo potencial.
Enrique.
Ricardo, te saludo con muchísimo gusto. Me llama la atención ahora que viene La Nations League, que viene este torneo final del área de CONCACAF allá en Inglewood, en donde si se ve la cantidad de jugadores, selecciones nacionales que militan fuera de su país o que militan de hecho en Europa, vemos a Panamá que tiene a 6, México que tiene 9, Estados Unidos que tiene 14 y Canadá tiene 16. O sea, ¿qué es lo que están haciendo bien los canadienses para que los países europeos se fijen en ellos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal nosotros?
Enrique, tiene 16 que se pueden identificar en las ligas relativamente importantes, pero Canadá tiene más de 200 jugadores jugando en Europa, en Centroamérica y en Asia. Entonces, sí, como te decía, estos son jugadores que al no haber una oportunidad doméstica, al no existir una liga en años atrás, se iban a segundas, terceras divisiones o en su caso algunos a la MLS y pues, era brincando de liga en liga, de liga en liga hasta demostrar su calidad. Y hoy en día, pues sí, te digo, la mayoría son titulares en sus equipos, buenos equipos. Y el 11 titular que tiene Canadá hoy, ahí te lo dejo para la mesa de debate, pero creo que hombre por hombre es mejor que lo que ofrece México.
Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Oye, ¿cómo es el proceso de alguien que quiere ser futbolista en Canadá? ¿Cómo viene el proceso? Me imagino que vendrá desde las escuelas, desde el high school. ¿Cómo los detectan? El nivel en el high school debe ser muy bueno, ¿no?
Sí, es buena pregunta y te la voy a tratar de resumir lo mejor que se pueda. Al no existir una liga doméstica, igual me voy 5 años atrás, la mayoría de estos jugadores al cumplir 18 años, al acabar las escuelas, se iban a probar suerte de otras ligas del mundo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nosotros ya tenemos proyectos para, ya lanzamos nuestra sub-23, estamos por lanzar nuestra sub-20. Entonces, los 8 equipos que hoy hay en la Canadian Premier League empiezan ya a tener sus fuerzas básicas, lo cual ya les brinda este camino a las futuras promesas de, oye, no se tienen que ir a otros países para probar suerte. Ahí mismo en el país de Canadá les vamos a ofrecer esto. Y la verdad que estamos impresionados por el nivel de talento que existe en los chavos de entre 15 y 18 años.
Oye, Ricardo, platícame de los niños. ¿Los niños en las escuelas se juega el fútbol?
Muchísimo, Raúl. Es por mucho el nivel, el deporte que mayor participación tiene en Canadá.
¿Más que el hockey?
3 veces más que el hockey.
Ah, caray.
Digo, datos oficiales, creo que 2024 todavía no lo tienen, pero 2023 tenían como 1.3 millones de niños registrados jugando hockey, jugando fútbol, y de hockey era como por ahí 350 mil. Y año con año esa diferencia aumenta por la cantidad de niños registrados que empiezan a jugar fútbol.
Es impresionante porque además sabemos el hockey es el deporte nacional en Canadá, sin embargo el fútbol viene hacia arriba de manera importante. Ahora, la liga, ¿cómo está constituida? ¿Cuántos equipos son? ¿Hay ascenso o habría descenso? Que por cierto estaba leyendo que en Estados Unidos va a salir una liga rival de la MLS que va a surgir en el 2027, que sí va a tener ascenso y descenso. ¿Cómo está conformada esta liga canadiense?
Sí, mira, empieza el 2019, Enrique, la liga, con 6 equipos, y pues tú imagínate que llega pandemia 2021, entonces una liga que empieza, que tratas de lanzar, y pues, al año viene esta pandemia, ¿no? Que pues muy difícil de sobrevivir. Se bajan 2 equipos, aún así entran 3 más. Hoy en día ya somos 8 equipos y tenemos un plan de expansión hacia el 2034, que incluye un equipo más o menos por año. Ya estamos... ya se tienen aterrizadas algunas otras ciudades como Montreal, como Quebec, como Edmonton, etcétera. Muy similar a lo que es el proyecto del MLS 15, 20 años atrás. Y lo que mencionabas de la USL también. La USL es una liga que también es ejemplar, relativamente nueva. Creo que de hecho ayer se aprobaron el ascenso y descenso en la USL. Tienen 3 categorías, a diferencia de la MLS. Entonces ya empieza a tener más competencia, no solamente la MLS y el fútbol mexicano, sino ya el ecosistema en Norteamérica empieza a crecer bastante.
Oye, Ricardo, la gente, el público se va, me imagino, poco a poco identificando con sus equipos, con la liga. Y si hay un plan de expansión hasta el 2034, pues caray, ahí te das cuenta el nivel de planeación que tienen y cómo trabajan, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tenemos planes en la parte obviamente administrativa, económica y en la parte deportiva, y tenemos objetivos muy claros, y hablo en plural porque pues somos parte de esto, de lo que va a ser la liga el año que entra, a corto plazo, a mediano de año que entra, porque es el mundial, evidentemente. Después para el 2030 y para el 2034. Igual un poco tema de discusión, pero créanme que no voy a estar equivocado en que les diga que Canadá va a ser relativamente pronto el gigante de CONCACAF indiscutible.
Pues ya, ya casi.
Ya casi, sí, ya casi, pero igual, y, o sea, de manera indiscutible, y corto plazo, créanme.
Ricardo, muchísimas gracias, un abrazo hasta Canadá y felicidades nuevamente para tus hermanos, para ti, por el buen trabajo que están haciendo. Oye, rápido, antes de despedirnos, se vino Benja Mora a dirigir a México. ¿Quién es su técnico ahora?
Correcto, se llama Mauro Eustaquio, es hermano de Steven Eustaquio, el jugador del Porto. Es un entrenador joven, tiene apenas 32 años, pero estamos muy emocionados de tenerlo.
Oye, Ricardo, ahí está Jorge, Jorge con ustedes, Jorge Villalpando, ¿todavía?
No ando con él ahorita, pero por ahí. Sí, o sea, físicamente no estoy con él, pero sí está con el equipo, Jorge, en el proyecto.
Mándale saludos también. Pues gracias, Ricardo, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Vale. Ve lo que nos espera, Enrique.
No, bueno, es que mientras que aquí seguimos en la reestructuración, no sé qué número, yo soy un convencido de que Estados Unidos y Canadá no eran antes la potencia con CONCACAF porque el fútbol les importaba un rábano. Ahora ya les importa. Y dentro de muy poquito, si no es que efectivamente ya ahora, están los dos países por encima de México.
En este momento es más cotizada, vale más dinero la plantilla de la selección Canadá que la nuestra, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque la Fiorentina recibió una sanción por parte de la Serie A, luego de que la afición mostrara un mosaico en contra de la Juventus, además de cánticos en contra de los aficionados y futbolistas de los Bianconeri, donde la sanción será de 50.000 euros y el caso seguirá en investigación, por lo que podría aumentar. Volamos a España, donde el Real Betis anunció un jersey especial dedicado al anime japonés Naruto, esto en búsqueda de conectar con el público japonés del equipo. Dicha playera fue lanzada en la semana del club en Tokio y contará con 845 unidades a la venta. Nos vamos a Argentina, donde Vélez Sarsfield anunció a Guillermo Barros Schelotto como nuevo entrenador. El mellizo llega en sustitución de Gustavo Quinteros, quien no renovó contrato con el club y viajó a Brasil para dirigir al Gremio. Cerramos en España, donde el delantero del Galatasaray, Álvaro Morata, aseguró que tiene arrepentimiento sobre haber dejado al Atlético de Madrid.
Pues sí, haberme ido del Atleti o no, al final cuando tú no estás bien a ciertos niveles de tu vida, tomas decisiones equivocadas en, no solo en el fútbol, en todos los aspectos de mi vida, y me doy cuenta que no supe ver la realidad de que justo cuando fuimos campeones de Europa, en el Atleti pues había cada vez más gente que me quería, que había conseguido entenderme, y bueno, son decisiones que tomas en tu carrera, y también pues el Cholo también me valoraba y también me quería.
¿Y de tu entorno cercano te dijo alguien, te estás equivocando, Álvaro?
Sí, mucha gente. Mucha gente, mi padre el primero.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, después de estar en Canadá con Ricardo Pasquel, gente del George United, nos vamos ahora a Los Ángeles, California, con José Luis Cuevas, enviado especial de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Raúl? Qué gusto saludarte, Enrique, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula S. Así es, nos encontramos en la casa del Galaxy de Los Ángeles, a las afueras de la entrada principal del estadio. A mi derecha y de frente, en la cancha 1, está trabajando la selección de Estados Unidos, y será en la cancha 2 donde la selección mexicana de fútbol comienza a trabajar en aproximadamente 45 minutos, cuando se lleve a cabo precisamente este último entrenamiento, que perfilará seguramente para Javier Aguirre lo que pueda presentar mañana. Hemos hecho algunas averiguaciones y sobre todo tratando de leer entre líneas lo que pudiera presentar el equipo mexicano. Todavía tendrá la última práctica Javier Aguirre, pero tiene al menos 3 o 4 dudas que tiene que ver con el asunto de Edson Álvarez. ¿Dónde colocar a Edson? Ya nos ha adelantado que jugará Eric Lira, ya nos ha adelantado que jugará Malagón y Gallardo. Lo de Rodrigo Huescas, que por cierto hablaré en algunos minutos más con los medios de comunicación, me parece que será uno de los que esté precisamente colocado en la otra lateral. Lo de Johan Vázquez parece que pudiera ser la posibilidad real, Raúl. Y el tema es saber si Edson juega abajo o si juega Ramón Juárez, y a Edson lo libera un poco en el medio campo para que acompañe a Lira y a Romo. Si jugara atrás Edson, pudiera ser la opción de Charlie Rodríguez como titular junto con Luis Romo. Y el tema en el ataque, que todo mundo entendemos que más allá de lo que señalaba ayer en este caso Aguirre, que podía jugar con los dos futbolistas, sabemos que en el estilo de juego se decantaría quizá inicialmente por uno de los dos atacantes. Habrá que esperar cuál es la última decisión. Sin embargo, parecería que Raúl Jiménez pudiera partir como titular. Lo de Huerta, el Chino Huerta y Santiago Jiménez viven buen momento en Europa, pudieran ser quizá elementos para usar en la parte complementaria. Y el otro asunto que nos comentaba ayer Aguirre es que le encanta lo que está haciendo Efraín Álvarez, un futbolista que pudiera quizá tener minutos, y la disyuntiva está con Alvarado por un costado y Alexis Vega prácticamente por el otro. Así que Huerta, Jiménez, me refiero a Santiago, quizá puedan ir para la parte complementaria, pero eso lo sabremos hasta quizá un poco más noche, ya que podamos ahí ir buscando fuentes que nos digan cómo se trabajó el último entrenamiento, Raúl.
Sí, José Luis, el Vasco suele dar su alineación a sus jugadores hasta el día del partido, ¿eh?
Sí, es muy complicado, incluso porque les termina informando básicamente, como bien señalas, en el día del partido y previo a la charla final. Lo que sí creo que llama la atención es lo de Eric Lira, que más allá de que él nos comentaba la confianza que tenía por ganar su puesto como titular, aquella gira de principio de año, vaya que fortaleció mucho a Ramón Juárez, que hoy es una de las alternativas para poder ser titular, y lo de Eric Lira en el medio campo, Raúl. Así que estaremos pendientes. Todavía hay boletos, por cierto, y veremos mañana qué es lo que sucede en este caso con lo que va a ser el posible lleno, que esperemos sea así, aunque complicado, porque nos comentaba también bastante gente que se acerca y pregunta por el tema del boletaje, Raúl. El tema migratorio no termina ayudando mucho. Sabemos las políticas que hay alrededor de ello, y hay cierto temor de cierto sector mexicano, latino, que normalmente va a este tipo de estadios y que en esta ocasión prefiere verlo desde casa, Raúl.
Perfecto, José Luis. ¿Qué te ha parecido este centro del Galaxy, centro de entrenamiento?
Mira, Raúl, es un campo que la verdad es un complejo espectacular, con prácticamente 7 campos de fútbol. Aquí mismo la escuela, las fuerzas básicas del Galaxy trabaja a la par, el estadio está en el centro de este sitio, y la verdad es que son instalaciones más que completas y que sin duda alguna siempre está lleno de actividad. El fin de semana, por cierto, aquí estará jugando el León, no, mejor dicho, en el estadio de Los Ángeles, y acá habrá otro partido. Así que bueno, este estadio, sin duda alguna, también el de Carson, California, es de lo más espectacular que se tiene en cuanto a instalaciones, Raúl, muy muy completas, y el Galaxy pues hoy peleando, por cierto, en la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Sale, José Luis, más adelante hacemos otro enlace, a ver si hay novedades. Muchísimas gracias.
Así es, Raúl, estamos pendientes desde ese lado.
José Luis Cubas, en las instalaciones Galaxy, son espectaculares esas instalaciones. Ahí entrena la selección de Estados Unidos, cuando la concentran, la mayoría de ocasiones entrena ahí. Suelen ir también a un complejo que hay en Colorado, pero muchas veces entrena ahí. Ahora, Enrique, Raúl Eduardo, si llamaron a Eric Lira, y Eric Lira dijo el Vasco que iba a jugar, hay que recordar que en la gira que se hizo con una selección alterna para jugar en Porto Alegre y en Argentina, Eric Lira lo llamaron también. Yo pienso que lo pueden poner a jugar como un tercer central, como lo hace en Cruz Azul, teniendo una doble función de tercer central y de contención también ahí saliendo un poco, algo que hacía también Miguel Herrera con Rafa Márquez en el Mundial. Pero si esto es así, pues la alineación va a ser completamente diferente. Lo que sí es, los que querían ver a Raúl Jiménez y a Santi Jiménez juntos de arranque, olvídense.
Ah, no, es un hecho, y bueno, ya se ha comentado mucho que no le gusta a Javier Aguirre utilizar ese sistema, y entonces pues yo creo que lo más lógico es que veamos a Raúl Jiménez el día de mañana iniciando el partido por la selección mexicana. Y este complejo que menciona Raúl ahí en Carson, California, también tiene un estadio de tenis.
Sí.
Ahí inclusive se han realizado funciones de boxeo. En una de ellas, recuerdo, estuvo Julio César Chávez hijo. Así que es un complejo deportivo que se aprovecha al 100%, y por ello es que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pues literalmente no se va a tener que construir nada porque todo ya lo tienen.
Oye, Eric Lira, estoy de acuerdo con lo que dices, jugará seguramente como ha venido jugando, un contención que se mete como central, que lo hace muy bien. Esa función en la selección ya la hizo en algún momento Edson Álvarez. Por ende, Edson Álvarez no va a jugar ahí y no va a jugar entonces de contención, creo, será puesto como central Edson Álvarez. Eso abre el tema para ver quién va a jugar de lateral derecho. Se ha mencionado poco, porque ahora lo que nos platicaba José Luis ponía a Huescas y ponía de central a Ramón Juárez o a Edson Álvarez. Yo creo que teniendo al Alfonso Davis, el Canadá, que es un demonio, yo creo que el lateral derecho puede ser Israel Reyes, que es un lateral mucho más marcador que Huescas, sobre todo de inicio, ya después ves si modificas.
Sí, si juega con cuatro defensores, me queda claro que va a ser Israel el que juegue de lateral. Y lo de Huesca sería para salir jugando como un carrilero si juega con tres defensores. Eso ya lo decidirá el Vasco el día de mañana. Pero lo que sí es una realidad es que, ojalá me equivoque, Enrique, Raúl Eduardo, pero espero un partido muy cerrado, porque el Vasco así lo va a intentar hacer. Esto es el fútbol que le gusta practicar al Vasco, asegurarse atrás y luego pues a ver qué podemos hacer adelante.
Pues sí, a ver si es que quizás en algún contragolpe, tomar mal parado al equipo canadiense. Han sido partidos los recientes entre México y Canadá sumamente cerrados, que pues por cierto, Raúl, previo al Mundial del 94, pues es cuando viene aquel gol justamente contra Canadá del abuelo que tuviste la oportunidad de narrar, por lo cual el equipo canadiense está muy ligado a nosotros.
Sí, sí.
Una de las eliminatorias, si no la más complicada que hemos tenido en toda la historia.
Yo me la pasé muy bien porque la verdad en Canadá no tenía ni idea qué hacíamos ahí, pero ni idea. Y me subí un taxi, me dicen, ¿a qué viene usted? Le dije, al juego. Ah, ¿le gusta el hockey en México? Hombre, pues muchísimo, pero muchísimo. Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se alzó ganador de la edición 106 de la semiclásica Milán-Turín en Italia al término de 174 kilómetros, donde superó en la meta al británico Ben Tullet y al noruego Tobias Halland Johansen y cruzó la meta con un tiempo de 3 horas 56 minutos y 49 segundos, con un segundo de ventaja sobre su perseguidor más cercano. El ciclista mexicano suma así la cuarta victoria y en su carrera, la primera en Italia. En el tenis, comenzó la primera ronda del Abierto de Miami con la victoria del belga David Goffin en 3 sets por parciales de 2-6, 6-4 y 6-2 sobre el australiano Alexander Bukic, mientras el kazajo Alexander Bublik derrotó al argentino Sebastián Báez en 2 sets de 6-3 y 6-4. Con las damas, la colombiana Camila Osorio fue eliminada por la canadiense Victoria Mboko en 3 sets por parciales de 7-5, 5-7 y 6-3 y la británica Emma Raducanu derrotó a la japonesa Sayaka Ishii en 2 sets por parciales de 6-2 y 6-1. En el deporte olímpico, el Comité Internacional inició con su Asamblea 144, donde ha nombrado a Thomas Bach como presidente de honor de forma vitalicia, entrando en vigor cuando deje la presidencia del comité el 23 de junio. En las próximas horas se realizará la votación para elegir a su sucesor de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y en la Liga Mexicana de Softball, Diablos Rojos del México Femenil vino de atrás y se quedó con la victoria por pizarra de 7-6 sobre Sultanes de Monterrey Femenil en el primer juego de la serie de la Reina. Hoy el segundo juego de la serie desde la Sultana del Norte con Megan Faraimo como abridora de Diablos y Yanina Treviño por parte de Sultanes.
Señor Burak.
Raúl, segundo partido en Japón, en Tokio, entre los Dodgers y los Cachorros en esta miniserie inaugural de la campaña 2025, y los Dodgers de Los Ángeles se llevaron la victoria, cuadrangulares de Kike Hernández, cuadrangular también de Shohei Ohtani, y Rocky Sasaki, este joven de 23 años que estaba haciendo su debut en las mayores, tuvo 3 entradas, le hicieron una carrera que fue, por cierto, de caballito, estuvo descontroladón, inclusive fue prácticamente la misma cantidad de bolas que de strikes que lanzó en el partido del día de hoy, quizás el nervio frente a su público y también en su debut en Grandes Ligas, pero los Dodgers ganan 6-3 y es una escuadra que definitivamente luce como el enemigo a vencer. Próximo lunes y martes, por cierto, dentro de los campamentos de primavera, estarán jugando en Monterrey Sultanes en contra de los Medias Rojas de Boston, y luego ya el jueves próximo todos los equipos entrarán en acción para inaugurar sus temporadas en este 2025 del béisbol de las Grandes Ligas. Lo que mencionaba Betsabé es realmente interesante con Isaac del Toro, este chico que había mostrado ya anteriormente un gran talento, pero que se está convirtiendo en una auténtica realidad, ganando esta prueba, que por cierto es una prueba que sirve de preparación para la Milán San Remo, que se va a realizar unos días más. Gran actuación de Isaac del Toro para llevarse esta prueba, la edición número 106 de la semiclásica Milán-Turín. Bueno, dentro del fútbol americano profesional, los vikingos, tus vikingos, Raúl Eduardo, el día de hoy ya ha trascendido que definitivamente no van con el plan de tener a Aaron Rodgers. Le van a dar las llaves del coche a un mariscal de campo veterano, como es, quiero decir, no veterano, a un joven de segundo año que es J.J. McCarthy, y estarán buscando en el mercado pues algún mariscal de campo con sus años de experiencia para que pueda llegar a reforzar. Se habla quizás de un Carson Wentz, se habla de Kirk Cousins, inclusive una vez que defina su situación con Atlanta, donde ya no es mariscal de campo titular, ahora lo es Michael Penix Jr. Y con todo esto, pues empiezan también a hacerse cada vez menores las opciones para Aaron Rodgers, aunque todavía podría estar latente la opción de ir con los Acereros de Pittsburgh, pero pues sería Pittsburgh, sería quizás Gigantes de Nueva York, y no se ha hablado de nada más para Aaron Rodgers, pero creo que los vikingos lo están haciendo bien, que además tenían otras 2 opciones de mariscal de campo veteranos, como Sam Darnold, que finalmente se vació, como el caso de Aaron Jones, que decidió irse, quiero decir, Daniel Jones, que finalmente decidió irse con los Potros de Indianápolis, pero bueno, Aaron Rodgers ya no le interesa a los vikingos. ¿Cómo ven?
afortunadamente te diría, Enrique, me parece una decisión correctísima de los vikingos para el momento actual de Aaron Rodgers, por supuesto, ¿no? Y al final, una lesión terrible, la de J.J. McCarthy el año pasado, que no pudo jugar ni un solo partido, pero el darle las llaves de tu coche para que lo maneje con la calidad que tiene y con lo bien dirigido que está los vikingos, me parece la decisión más correcta.
Sí, yo también lo creo. Kevin O'Connell es un gran entrenador en jefe. Por cierto, Mecole Hardman, que durante varios años fue receptor abierto de los jefes de Kansas City, que como highlight o jugada más importante en su carrera va a tener el haber recibido el pase de Patrick Mahomes para ganar el Super Bowl al equipo de San Francisco en tiempo extra, edición número 58. Ahora estará jugando con los empacadores de Green Bay. Bueno, por otro lado, los dueños de los equipos se van a estar reuniendo próximamente. Y hay algunas propuestas de los equipos camino a la próxima temporada. Se requiere de 24 a 32 votos para que esto prospere. Aunque a los dueños casi siempre les gustan no tanto las propuestas individuales de los equipos, sino más bien recomendaciones del comité de competencia. Pero bueno, propuesta de los Leones de Detroit: que el ganador divisional con la mejor marca sigue siendo el número uno en la siembra para la postemporada, pero después que se ponga a los equipos de acuerdo a su marca, o sea, ya no respetando si son campeones divisionales o equipos comodines, y esto tiene que ver también con la división del norte de la Conferencia Nacional, que es sumamente peleada, muy fuerte. Detroit fue el número uno el año anterior, terminó con marca de 15-2, Minnesota 14-3, pero por esta forma de sembrar los equipos fue el número 5 en la siembra, y Green Bay terminó con 11-6 y fue el número 7. Pero si se aplicara este sistema que está buscando el equipo de los Leones, entonces Minnesota, de ser el 5, pasaría al 3 y Green Bay del 7 al 5. Y esto es algo que se ha manejado durante varios años, inclusive hemos tenido campeones divisionales con marca perdedora. Yo creo que esto es una cuestión interesante, pero ya anteriormente la propusieron los Cargadores de Los Ángeles en el 2023 y se las batearon. Por otro lado, también está la cuestión del tush-push que tanto emplea el equipo de las Águilas de Filadelfia, que también utilizan los Bills de Buffalo, la gente de Telefórmula. Aquí lo estamos viendo. Lo que busca Green Bay es el prohibir el hecho de que el jugador que recibe el balón, en este caso es el mariscal de campo, Jalen Hurts, que no pueda ser empujado por uno de sus compañeros para ir hacia adelante. Otra cosa que está buscando Detroit es eliminar el primero y 10 automático después de que se presente una infracción de contacto ilegal o sujetando. Detroit, curiosamente, fue el líder el año anterior que tuvo más castigos de sujetando. Filadelfia, esto yo creo que podría prosperar, parece que es muy interesante. El hecho de que se mantenga el mismo criterio, la misma forma de jugar el tiempo extra en postemporada para la campaña regular. Esto quiere decir que si en la campaña regular un equipo gana el volado, tiene la primera posición y consigue touchdown, entonces el partido se acaba. Pero en postemporada es diferente. O sea, si un equipo tiene touchdown, el otro equipo tiene la posibilidad de igualar con una anotación y que el tiempo extra continúe. Esto se me haría bastante justo. Y bueno, varios equipos tienen la propuesta de que se puedan preparar. Es que hay distintos balones. O sea, los balones que se utilizan para patear goles de campo, punto extra, les ponen una K. Entonces, que tengan los equipos la posibilidad de preparar el balón como lo hacen también pues para otro tipo de jugadas, para los mariscales de campo, para los corredores. Vamos a ver si esto prospera, pero pues hay cuestiones interesantes. La reunión de los dueños del 30 de marzo al 2 de abril, que va a ser en West Palm Beach, en Florida. Veremos si alguna o ninguna de estas propuestas prospera. ¿Cómo ven?
Oye, Enrique, a mí me parece la de Filadelfia, me parece muy buena, es justicia deportiva 100%, pero también me parece que la de Detroit debería de cambiarse, porque también estamos hablando de justicia deportiva. Todo el trabajo que hiciste durante la temporada regular, cuando llegas a los playoffs, no te lo vale, ¿no? Al final terminas estando abajo de un campeón divisional, aunque hayas hecho mejor las cosas, ¿no? Que pasen los campeones divisionales, me parece perfecto, porque hay una rivalidad con todos los equipos ahí en tu división, pero sí que se vuelvan a acomodar de acuerdo a la marca de la temporada regular.
Claro, porque muchas veces resulta que un equipo campeón divisional tiene peor marca que el comodín al que va a enfrentar y va a jugar en casa. Yo creo que esta es la cuestión que evidentemente se trata de evitar. Y bueno, mañana en Grecia se va a dar la votación para elegir al nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. Son 7 quienes están buscando esta posición, pero hay 3 que son los favoritos. Está Juan Antonio Samarán, hijo desde luego de aquel español que estuvo al frente del COI durante 21 años. Él es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. También Sebastián Coe, que ganara medalla de oro en los Olímpicos de Moscú y también de Los Ángeles en los 1500 metros, que es el presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Y Christy Coventry, ella es tiene 41 años, ministro de Deporte de Zimbabue, y puede ser la primera mujer, y de hecho la primera africana, líder del Comité Olímpico Internacional en 131 años. Ella ganó 7 medallas olímpicas en natación, 2 de oro, 4 de bronce y 1 de plata, y de hecho hizo el doblete en Atenas y en Beijing en los 200 metros nado de pecho. Así que mañana a estas horas, Raúl, ya sabremos quién es el que reemplaza a Tomás Bach, que está al frente del COI por espacio de 12 años.
Buenos candidatos ahí, ¿eh? Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Miren esta joya que encontramos para la gente que nos sigue en Telefórmula. La gente que nos sigue en la radio se la estaremos describiendo. Es un partido de México contra Canadá en 1993, en el Estadio Azteca. Era la época diferente, Enrique, Raúl Eduardo. El partido terminó 8-0. Metió 2 goles Sague, 2 goles Luis Miguel Salvador. O sea, 8-0 le metíamos a Canadá en esa época. Las épocas han cambiado, ¿no? Pero encontramos en este video algo que nos llamó poderosamente la atención. El técnico de la selección era Miguel Mejía Barón. Y ahí el que sale junto de él, después de los goles, sale Miguel Mejía Barón y señala la cancha. El asistente, el auxiliar, era Javier Aguirre. O sea, en esa época, para ese Copa América y para el Mundial 93 y para el Mundial 94, el asistente ya era Javier Aguirre. ¿Han cambiado las épocas, Enrique?
De que han cambiado, Javier Aguirre, que está ahora en su tercera etapa como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, y pues esto fue post Menotti en la Selección Mexicana de Fútbol, y me parece que pues fue la época más brillante que ha tenido la Selección Mexicana, porque ese equipo del 94 en Estados Unidos, del de Manolo Lafuente, de Francia 98, creo que ha sido lo mejor que ha tenido el fútbol a nivel de selecciones en nuestro país.
Por ahí estaba Octavio Mora, ¿no?
Sí, yo
no
metió, sé do, si, metió dos sí. también.
Yo no sé si era una selección alternativa ese día, alguna Copa de Oro o algo.
No, era la selección grande. Sague metió 2 goles, le dieron chance a Luis Miguel, que a Octavio Mora, y metieron 2 goles también. Yo me acuerdo de ese partido, fue en la cancha del Estadio Azteca, fue una Copa Oro exactamente.
Sí, porque
después que regresaron de la Copa América de Sudamérica.
Exacto, seguramente jugando sin varios titulares, la selección, eso es a lo que yo me refería, ¿no? Porque vaya qué equipo teníamos en aquel entonces, y si comparamos los hombres y las figuras de aquella selección con los hombres y las figuras de ahora, y si comparamos los hombres y las figuras de Canadá con lo de ahora, pues te das cuenta la diferencia, ¿no?
Un poquito. Vámonos nuevamente a Los Ángeles con José Luis Cuevas. Hola, José Luis, nuevamente hacemos un enlace contigo.
Aquí seguimos, Raúl, a la espera de la llegada de la selección mexicana a este campo de entrenamiento en Carson, California. Entrenarán del lado izquierdo de donde me encuentro. Ya llegó el cuerpo técnico, ya llegó Rafael Márquez junto con todo el equipo, además de la utilería, y estamos solamente esperando que llegue ya el equipo, el grueso del plantel, para comenzar a trabajar antes de la práctica, que tendremos acceso a algunos minutos. Podremos tener las reacciones tanto de Huescas, como también estará hablando con los medios de comunicación el tal Arrangel, y obviamente pues hay mucha expectativa de lo que pudiera presentarse el día de mañana para lo que va a ser este encuentro. También destacar que Imanol Ibarrondo, aquel coach mental que trabajara en la etapa de Juan Carlos Osorio, pues bueno, ya está enrolado con el equipo. Ayer Javier Aguirre nos comentaba de por qué incluirlo, de las conversaciones que tuvo con él, que primero que todo le pareció muy interesante que haya jugado al fútbol para poder también, obviamente, poder llegar de mejor manera con el futbolista. Así que bueno, el cuerpo técnico, físico, táctico, mental del equipo de Javier Aguirre, más que comprometido para que esta selección pueda tener una buena actuación en la Nations League el día de mañana. Destacar también, Raúl, que lo que hablaban, no sé si ya tocaron el tema de lo que valen las nóminas, es muy muy similar. Ya, estamos no, hablando ya. De la cantidad que vale, y jugadores como el Chaquito Jiménez, Santiago Jiménez, quizá el más caro hoy, comparado con Jonathan David, que es el futbolista canadiense más caro hoy en la plantilla, uno como titular, el otro todavía, a pesar de lo que vale, parece que Javier Aguirre todavía estará evaluando. Otra alternativa que platicábamos hace unos minutos era la posible inclusión de Raúl Jiménez jugando atrás de Santiago Jiménez en determinado momento. Sin embargo, creo que para lo que pudiera presentar Canadá, se antoja muy complicado en un partido donde o ganas o se fracasa, Raúl.
Y con el Vasco Borra esa posibilidad, José Luis. Gracias, un abrazo.
Correcto.
Sí, un abrazo.
Abrazo.
Los Ángeles, California. Ah, por cierto, Enrique Raúl Eduardo, ya para cerrar lo de la selección, ¿saben también quién está en el grupo de la selección, el cuerpo técnico? El doctor Rafael Ortega. Rafa Ortega es el médico de la selección nacional, lo cual es una garantía, porque es un excelente, excelente doctor, Bueno, vámonos con fútbol internacional.
En la Champions League femenina se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final entre ayer y hoy. Si usted no ha tenido oportunidad de ver en alguna ocasión los equipos europeos de femeniles, dése una vuelta porque es un verdadero espectáculo. Ayer el Real Madrid consigue un gran, gran triunfo. Le gana al Arsenal, que es muy buen equipo, 2-0. El triunfo del Real Madrid de local. El Bayern Múnich pierde de local 2-0 con el Olympique de Lyon, que es una potencia en el fútbol femenil. Hoy el Barcelona le gana 4-1 al Wolfsburgo de visita. También el Barcelona sabemos que es una potencia, las actuales bicampeonas de la Champions League. Y el Manchester City le gana 2-0 al Chelsea. En el partido del Barcelona entró de cambio una, no sé si llamarle niña, pero es una jovencita, Sydney Schwerbleich. Es una suiza de 18 años. ¿Qué nivel de fútbol tiene esta jovencita, ¿no? 18 años. Sabemos cómo trabaja el Barcelona en las categorías juveniles, pero no lo habíamos visto tan notoriamente en una joven, ¿no? Ese es el gol que mete hoy, mira.
No, bueno, pero el Barcelona, o sea, el Barcelona femenil va a ganar la Champions.
El Olympique de Lyon es un equipo muy potente también, ¿eh? Yo sí, creo
pero
que
ya,
por ahí.
¿Cuántos Champions lleva el Barcelona?
Dos seguidas, sí, lleva tres.
Apúntale la tercera.
Oye, decíamos ayer también de la Nations League de Europa. Mañana los partidos de ida de los cuartos de final: España contra Países Bajos, Francia contra Croacia, Portugal contra Dinamarca y Alemania contra Italia. Van a ser unos verdaderos juegazos. Las semifinales de esto de la Nations League en junio y julio, junio las semifinales y final, Raúl.
Oye, Enrique, ya salió el castigo para Sergio Ramos. Lo reportaron en la cédula. En la cédula lo reportaron por una patada en el glúteo a Memo Martínez. Y me llama la atención que la comisión disciplinaria le dé un solo partido. Por conducta antideportiva, Beto, es el. Por conducta antideportiva, no es conducta antideportiva. Lo agredió. Y pues la comisión disciplinaria da la impresión que le tuvo miedo a Sergio Ramos, ¿eh? Bueno, parece que tiene sí.
A mí me parece correcta, Raúl, la suspensión.
No, si es una agresión.
A mí me, yo creo que la otra jugada, la que no vieron o la que no quisieron ver y no lo expulsaron, el codazo que le tira a Benevendo, ese sí lo tira para agredirle. Le tira una patadita.
Una patada en el glúteo de espaldas, ¿no es una agresión?
Pero ni siquiera le alcanza a pegar. ¿Cómo
no le dio? Si no, no lo hubieran expulsado.
No, sí, bueno, le pega, pero es una patadita, ¿no?
Ah,
no,
bueno, entonces no que, le pida, parece... que le pidan perdón y que no lo castiguen, hombre.
No, pero no me parece que deba ser catalogado como agresión.
Es que es una agresión.
Ese es mi tema, ¿no?
Está de espaldas y le da una patada en los glúteos, es agresión. O sea, no es que la cataloguen o no. Entra dentro del rubro de la agresión. Pero bueno, finalmente le echan un solo partido a Sergio Ramos, le echaron a perder, yo creo, su viaje a España también.
¿Y el Pumas no puede pedir ahí rectificación del castigo?
Pues no sé si después de sancionarse ya, no creo que lo hagan, porque tampoco sería, no creo que se vería bien el equipo de Pumas, que se maneja, para mi gusto, con mucha categoría y con mucha dignidad, no creo que lo hagan, pero yo sí pienso que era una agresión. Pienso que es una agresión, pero en fin. Vamos a ver, el día de hoy circuló por ahí alguien la información de que el equipo de Pachuca o el equipo de León iban a estar fuera ya de la Copa Mundial de Clubes. Aquí hay un comunicado del Club León, dice: el Club León no ha sido notificado por la FIFA ni ningún otro organismo deportivo internacional sobre su exclusión del Mundial de Clubes 2025. Cualquier información dada a conocer este día acerca de nuestra participación atiende a una mala interpretación, dudosa información o malintencionada filtración. Repetimos, Club León no ha sido notificado en ningún caso. Continuamos nuestra preparación rumbo al Mundial de Clubes, como desde el primer día que ganamos nuestro lugar en dicho torneo. Y es un comunicado que sube el equipo de León, muy similar subió otro del Pachuca. Se espera que la decisión de FIFA se dé a conocer, hoy es miércoles, se dé a conocer el día de mañana o el viernes, ahí se dará a conocer la decisión de FIFA, y bueno, la postura del equipo de León, Pachuca, dependerá de lo que decida FIFA, pero yo lo que creo es que no les pueden quitar ni les deben de quitar algo que ganaron en la cancha. En fin, vamos a ver qué pasa. Ahí están los comunicados aclarando todo esto.
Sería realmente increíble, y para Ripley, que en este momento les avisaran que no pueden jugar, ¿no? Cuando no les avisaron en su momento, y cuando el reglamento no lo decía, cuando fueron campeones y cuando se lo ganaron correctamente en la cancha, ¿no?
Sí, pero los dos ganaron el torneo de CONCACAF. Y claro, el reglamento en esa época no especificaba nada. Es como si ahora en la liga que estamos jugando ponemos que ahorita que ya está la liga acabada o cuando casi por acabar, ponemos un reglamento de que el equipo que quede en tercer lugar no puede entrar a la liguilla porque quién sabe qué. O sea, cuando hay un reglamento se debe de respetar. Y eso es lo que no está haciendo FIFA en este momento, a menos que sí, pienso yo que así va a ser, que sí reconozca que los dos equipos van. Con esto nos vamos, y no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.